Good morning and welcome to Richard Vaughn Live, where we look at English from every angle imaginable, where we try to make the English language interesting and attractive. Welcome. Hello and welcome. Yes, good morning. How are you today? Welcome to a new edition of Richard Vaughn Live today. My God, what day is today? Today's Wednesday, I think. I'm always losing track of time. Siempre pierdo la pista al tiempo. Yes, eso pasa con la edad. Peinando canas. I'm starting to say, what day? ¿Qué más da? It doesn't matter what day it is. It's another day. Another reason to be optimistic. Another reason to enjoy life. Why not? And I'm here to enjoy life. Aunque sea las 7:32 de la mañana. My God. Hay que tener coraje y valor. But in any case, aquí hoy nos toca probablemente el programa más en español que en inglés. Perhaps more in Spanish than in English. Porque tengo un invitado ilustre, muy amigo mío, muy estrecho amigo mío, que tiene buen dominio del inglés, por cierto. Sin embargo, tiene mejor dominio del castellano. Y los temas, the subjects for me, with my good friend here, the richness of the subjects, the importance of the subjects, I prefer that he express himself in Spanish, despite his ability to do it perfectly in English. And he's not the only one. I have another guest once or twice a year who is Diario de un... I can't remember the name of his diario. It's called Diario de un Transplantado, porque ha tenido 8 transplantes. Desde los 6 meses decían, vaticinaban su muerte en menos de 6 meses. Y ahora tiene 46 años. And diálisis continuo. And so he speaks English also very well, like the guest I'm going to introduce in just a moment. But because of the richness and, I think, the relevance of his messages, I prefer, personally, it's my decision, that he express himself in Spanish. So I'm here with El Peter Drucker Español. Y mucha gente hoy en día no sabe ya quién es Peter Drucker, no recuerdan. Pero es un hombre polifacético en muchos aspectos, un prodigio de la naturaleza en lo que es gestión, la gestión, management, y lo que es las relaciones humanas y, bueno, y la filosofía, desde Platón y Aristóteles hasta hoy. But in case, I'm here with Javier Fernández Aguado. Don Javier, it's a real pleasure. Es un gran placer.
Lo mismo para mí, Richard.
No, Javier está aquí. Javier viene 1 o 2 veces por año, igual que mi otro amigo, porque publico 1 o 2 o más libros por año. Tienes como 70 publicados. Yo no sé ya.
Sí, son 70 publicados, de los cuales la mitad en colaboración y los demás hechos individualmente.
So, 35 individualmente. Dios mío. Es un misterio siempre para mí. It's a mystery for me how people like you can write so many books. Now, my autobiography, I wrote it in 5 weeks. O sea, querer es poder. Uno... But en mi caso, no tenía que hacer mucha investigación, o sea, cero investigación prácticamente, pero en cada libro tuyo se acusa una investigación a fondo, y entonces es impresionante. Tengo delante Management Pontificio, la gestión pontificia de los papas, y he leído unos capítulos ya, porque lo recibí ayer, pero ya... Por curiosidad, iba curioseando por los diferentes papas. Y es impresionante la investigación que hay detrás y la sapiencia que hay en este libro. Es una cosa insólita para mí. Y es muy interesante. ¿Cuántos papas has analizado aquí?
En la historia de la Iglesia ha habido 266 papas, contando el actual, y 42 antipapas. Yo he seleccionado...
espera. ¿42 antipapas?
Sí, antipapas...
¿Que eran papas o no eran papas?
Son aquellos que han sido nombrados cuando había un papa oficial. Según la doctrina de la Iglesia, bueno, hasta el siglo XI se... elegían casi por aclamación popular. A partir del 1059 se eligen mediante un cuerpo elector, que son los cardenales, el cuerpo de cardenales, pero en paralelo a esos elegidos, por circunstancias que luego podemos ver en algún caso, había otros que se autonombraban papa o que eran elegidos por cardenales discordantes.
Okay.
De tal manera que, en paralelo a esos 266, ha habido largas temporadas de la Iglesia en que ha habido dos papas e incluso, en un momento de la historia, llegó a haber tres papas.
Con el famoso Papa Luna en
Benedicto XIII en Peñíscola, efectivamente. Bien, yo he seleccionado de todos estos 47, más 8 personajes que no fueron papas, pero que tuvieron decisiones relevantes en el gobierno de la Iglesia.
¿En your criteria, cuál fue el criterio para elegir esos 47 más 8?
Desde mi criterio ha sido aquellos que han tomado decisiones relevantes desde la ciencia a la que yo me dedico, que es el gobierno de personas y organizaciones. Hay algunos que tuvieron mucha relevancia desde el punto de vista espiritual, religioso, pero menos desde el punto de vista del management. Yo he seleccionado los que, según mi criterio, después de dedicar unos pocos miles de horas, considero que han tomado decisiones de selección, formación, transformación, gestión del cambio de manera más importante y aplicable a nuestra época.
Vas a tener que publicar me imagino que tienes otro libro en ciernes, me imagino, pero el siguiente, la gestión del tiempo. Porque, ladies and gentlemen, Javier Fernández de Aguado pasa muchos, bueno, últimamente me ha dicho que menos, pero ha pasado muchísimas semanas y meses ahí en de las fronteras, sobre todo en Latinoamérica, como conferenciante, y luego publicando 35 libros a solas y otros 35 en colaboración. Y luego ayudando en las plantas nobles de muchas grandes empresas con los presidentes y consejeros delegados de entidades españolas y multinacionales de renombre aquí en España. ¿Cómo demonios encuentras? Bueno, demonios no es la palabra adecuada, pero ¿cómo logras esto?
Bueno, vivir es elegir.
Pero tienes dos hijos también, ¿no?
Tengo dos hijos y una maravillosa mujer. Esposa. Vivir es elegir, es tomar decisiones. Y hay gente que tiene hobbies absolutamente loables, a los que dedican docenas o cientos de horas. Mi hobby, desde que tengo 12 años, es leer. Yo leo compulsivamente. Y me encanta estudiar. Lo vengo haciendo desde esa edad. Ya han pasado 50 años, o más de 50. Por tanto, para mí estudiar no es algo costoso, es mi hobby principal.
Es interesante porque te llaman, y con razón, en mi opinión, el Peter Drucker en lengua española, o español, etc. Pero vamos a dar a conocer un poco. Yo he leído varias obras, quizás 5 o 6, de Peter Drucker. Y es insólito cómo dan el clavo cuando lees 15 otros autores y no. Y te das cuenta leyendo Drucker. Ha tocado la fibra sensible de muchos elementos de la gestión. Que otros han intentado hacerlo, pero al final no me han convencido. Pero Drucker es un misterio para mí. ¿Quién fue Peter Drucker? Para que el oyente...
Peter Drucker, mejor, porque es de origen austriaco, trasladado luego al mundo anglosajón, es sobre todo un filósofo, es sobre todo un pensador aplicado. Cuando uno lee libros de gestión, a veces se dan muchas soluciones, que en muchos casos son muy interesantes, pero habitualmente un tanto superficiales. Peter Drucker lo que pretendió fue entrar en la antropología, en la antroposlogía, en la ciencia de la persona, para desde ahí tomar decisiones y realizar aportaciones. en esa estela es en la que yo me muevo. Hay libros estupendos, tanto en inglés como en español, y en esto podemos bromear un poco, aprenda inglés en 15 días o aprenda a liderar en 10 lecciones, ¿no? Ambos son falsos. Para aprender inglés hace falta mucho más que 15 clases y para aprender sobre la persona humana hace mucho y para liderar hace falta mucho más que 10 claves sencillotas. Mm-hmm. Yo he dedicado mucho tiempo a estudiar a los filósofos clásicos. De hecho, uno de mis dos doctorados es en filosofía y luego descubres que las organizaciones son mucho más parecidas de lo que ellas se creen. Efectivamente, como bien has dicho, yo soy, por así decirlo, confesor de altos directivos, de fundadores de organizaciones, de directores generales, de CEOs, aquí y en otros lugares del mundo, y cada uno cree que su organización es diferente. A determinada altura de helicóptero, todas las organizaciones son muy parecidas porque hay personas, y de lo que se trata es de formar a esas personas para que quieran sacar el ángel que llevan dentro y no el diablo, que es lo más fácil.
Pero de los 35 libros que tú has escrito personalmente, solo, sin colaboración, ¿cuántos tienen relación con el mundo religioso, el mundo católico, etcétera?
Solo tres. El primero de ellos fue Jesuitas, Liderar Talento Libre. Es una organización que me interesa desde hace muchos años, fundada en el siglo XVI y que todavía existe. Además, estuvo disuelta durante varias décadas, del 1773 a 1814, expulsada de muchos países y que supo gestionar talento en muchas organizaciones, países y niveles. El segundo libro en el que me inspiro en la Iglesia Católica es 2000 años liderando equipos, que es un estudio en 72 capítulos de organizaciones desde el punto de vista siempre de gestión, desde los dominicos a los franciscanos, los escolapios, los barnabitas y muchos más. Y este tercero, recién aparecido, en el que me centro en los directores generales de la Iglesia Católica, conocidos como papas o pontífices.
Bueno, directores generales, porque el presidente estaba un poco en la planta súper noble.
El presidente está en el cielo y de ese yo no sé hablar de su estilo de gestión.
Hombre, pero bueno, falló una sola vez y entonces inundó el mundo y empezó de nuevo.
¿Sabes? Eso sí, gestionó un necesario recambio.
Ahí está. Pero vamos, pero también en casi todos los 35 libros son sobre gestión.
Bueno, no todos. Hay algunos que son estrictamente de filosofía. Por ejemplo, La causa sui en Descartes. Esa es la versión breve de mi tesis doctoral de filosofía. También está la historia de la formación gerencial en España, que es mi tesis de economía. Y luego hay algunos que son muy prácticos para emprendedores, como por ejemplo 1010 consejos para un emprendedor. Es un libro muy, muy práctico de cómo poner en marcha una empresa, los errores que se pueden cometer. Otros son más técnicos, como una breve historia del management, en donde recojo las aportaciones de los cientos de grandes profesionales alemanes, británicos, norteamericanos y también españoles y franceses que han aportado al management. Y luego tengo otra serie de libros que van haciendo estudios de los fundamentos del management. Por ejemplo, el management del Tercer Reich, un análisis de esa organización perversa. Precisamente estamos en el aniversario de la liberación de Auschwitz. Yo explico en ese libro, en el management del Tercer Reich, cómo se llegó a esa locura. Otras locuras, como por ejemplo Camaradas de Lenin a hoy, donde estudio al otro gran movimiento criminal de la historia, que es el comunismo, o también Entrevista a Stalin, un libro bastante reciente.
Sí, tuvimos otra sesión hace menos de un año sobre esto.
Efectivamente. Sí. Otros son más filosóficos, como Entrevista a Aristóteles, donde...
¿Cuándo escribiste ese libro? No recordaba ese libro.
Entrevista a Aristóteles debe tener unos 5 años aproximadamente.
De acuerdo. ¿Te gusta más entrar en el mundo de la filosofía o más directamente en el mundo de la gestión de personas, procesos, organizaciones?
La economía es una ciencia fruto de la filosofía. Es muy difícil entender la economía sin entender de filosofía. De hecho, históricamente es una ciencia que procede de la filosofía como tantas otras. Yo creo que lo ideal es la gestión. Cuando se crearon las primeras escuelas de negocios del mundo, que no fue en Estados Unidos, sino que la primera que hubo fue en España, se fundó en el año 1828, justo en un edificio enfrente de donde está hoy en día la estación de Atocha, en Madrid. Y en aquellas iniciales escuelas de negocios, que se conocieron como escuelas de comercio, triunfó un lema. Ese lema decía: práctica sin teoría rutina, teoría sin práctica utopía.
Espera, otra vez.
Práctica sin teoría rutina es repetición de actos, y la teoría sin la práctica es utopía, el utopos, el mundo que no existe. Para poder dirigir empresas, para poder crear empresas, es necesario tener conceptos, teoría, pero también es imprescindible conocer el mundo de la práctica. A mí lo que me ha gustado, yo fui antes directivo, yo creé una empresa, una pyme exitosa, y luego llevo 35 años dedicándome a acompañar a directivos y a formar directivos en diferentes países del mundo, pero no podría hacerlo si no hubiera tenido experiencia como alto directivo y como empresario. Los libros de economía teórica pueden ser muy interesantes, pero desconocen el mundo real. Para poder aportar hay que haber luchado cuenta de explotación. Y para poder aportar conceptualmente hay que haber dedicado muchas horas al estudio. Por eso estas escuelas de negocios iniciales, las maravillosas escuelas de comercio que sobrevivieron hasta la década de los 70 del siglo pasado, formaban porque contaban con empresarios que también eran miembros del claustro.
De acuerdo. Tú eres defensor del concepto hoy en día de la escuela de negocios tipo ISSAD, Instituto de Empresa, Stanford, Harvard, los business schools. ¿Defiendes, apoyas el approach hacia management?
Bueno, hay de todo, evidentemente. Son escuelas de negocios de gran prestigio y lo han logrado porque muchas de ellas cuentan con profesores de primer nivel. Mi único comentario es que en alguna ocasión he hecho en falta conocimiento práctico. Yo he sido durante 6 años director de la cátedra de management del IE, una de las dos más importantes escuelas de negocios, no solo en España, sino dentro del ranking mundial. A mí me han ofrecido ser profesor del IES y rechacé la oferta, dando muchas gracias, pero yo prefiero permanecer en el entorno libre, poder tomar decisiones sobre mi horario. Yo creo que hay profesores maravillosos en esas escuelas y en muchas otras, pero echo en falta en alguna ocasión practicidad. Es muy difícil enseñar a hacer negocios si nunca has hecho negocios, como es muy difícil enseñar a operar si uno no ha sido cirujano. Por tanto, yo creo que aportan mucho y que aportarían más aún si todos los profesores, o la inmensa mayoría, hubieran sido antes empresarios prácticos.
Ok. Y en toda tu trayectoria de investigación sobre la gestión de personas, de talento, de dirección de organizaciones, hoy en día, en el siglo XXI, la ciencia de la dirección y gestión de personas y organizaciones es superior a lo que ha sido el pasado, o es simplemente los problemas de siempre, los 7 pecados capitales de siempre.
Yo creo que vamos mejorando. De hecho, la realidad de que haya cátedras de management, el que se publiquen numerosos libros sobre la materia, el que hoy estemos hablando tú y yo de la mejora en la gestión, es indicativo de que vamos en la dirección correcta. por mencionar un tema, las políticas retributivas, que es una de las materias dentro del management, pues hay grandes empresas multinacionales y sobre todo nacionales que están haciendo una labor extraordinaria, como por ejemplo CEINSA, con ese trabajo para que haya mayor transparencia, para que haya mayor racionalidad en las políticas retributivas. Bueno, a mí me parece que vamos en la dirección correcta. A veces hay algún marcha atrás cuando, por políticas ideológicas, pues se caen simplificaciones. Pero la gente que realmente estudia y practica está realizando aportaciones muy interesantes. El hecho de que haya congresos de directores de recursos humanos, el que haya formación para alta dirección en estas materias, me parece que son todo indicativos de que vamos bien.
Y aquí, Management Pontificio, la gestión pontificia de los papas. Has elegido 47 papas más otros 8. Que es así, ¿no?
Efectivamente, que no fueron papas.
55.
55 en total.
Capítulos.
Sí.
Es curioso porque al final de cada capítulo, ladies and gentlemen, at the end of every chapter, hay tres lecciones aprendidas de ese papa o, de esos 8 magníficos adicionales. Entonces, esos 55, esos son 165
tips,
recommendations, etcétera, etcétera. Entonces, es un libro, cuando dices management pontificio, uno dice, boh, ¿cómo voy a abrirme paso a través de esto? Pero luego te das cuenta de que es tremendamente fácil de leer y tremendamente útil con los 165 tips. Y además, son 3 o 4 páginas por papa. Entonces, es muy digerible, algo que me sorprendió ayer cuando ya estaba por primera vez en mi vida hojeando el libro.
Sí, la idea es no hacer un libro de mera erudición o de mera historia, sino, como indica el subtítulo, enseñanzas del gobierno pontificio, del gobierno papal, para organizaciones contemporáneas. Cada uno de los papas elegidos y de esos otros personajes me han servido de palanca para explicar claves imprescindibles en la toma de decisiones. Y si lo deseas, podemos mencionar alguno de ellos para ver que si hoy no cometiéramos los mismos errores o acertáramos lo mismo que otros acertaron, las cosas nos irían mucho mejor en nuestras organizaciones públicas o privadas.
Pero de todos, mirando, ya tienes una idea, bueno, has visto los árboles y el bosque con lo que es la Iglesia Católica. Tú has numerado cada árbol y también te has subido a la ladera y ves por dónde ha crecido el bosque. Mucha gente no tiene esas dos perspectivas. ¿La Iglesia Católica ha sido bien gestionada?
Voy a explicarlo con una anécdota. El mayor historiador del papado fue un alemán, Ludwig von Pastor, que hizo un estudio que yo he manejado para este libro de los papas desde la Edad Media hasta León XIII. Y él, una vez culminado su estudio...
¿Cuándo era León XIII? ¿En qué año?
León XIII es finales del siglo XIX.
O sea, desde el siglo XIII hasta finales del XIX.
Del XIX. Y, no, antes, él empieza en el siglo IX a trabajar. Y al entregar el libro, la anécdota, yo la he leído en varios textos, no sé si es cierta, pero como dicen en Italia, se non è vero, è bel trovato. Si no es cierto, está bien definida la anécdota. Al parecer, Ludwig von Pastor, hasta aquí todo es cierto, fue a entregar su estudio de multitud de volúmenes. Yo he manejado la versión británica y la versión italiana, no la alemana. Pero estamos hablando de docenas de volúmenes. A León XIII. Y él, al parecer, tenía algunas raíces protestantes y entonces le dijo al Papa, después de este estudio, me he acercado más al catolicismo. Y el Papa le habría dicho, pero ¿eso cómo es posible? Después de haber visto algunos personajes que son realmente nefastos, ¿no? Y Ludwig von Pastor le habría respondido precisamente por eso, porque ninguna organización normal hubiera aguantado a semejantes directivos. En la historia del papado encontramos a directivos sublimes, unos pocos, encontramos a directivos nefastos, un buen grupo, y a otros que son sencillamente muy normalitos.
Okay, listen, we have to take a break. Ladies and gentlemen, I'm with Javier Fernández Aguado, Management Pontificio, y vamos a seguir hablando. Esto es fascinante. This is fascinating for me. Ojalá tuviéramos 5 horas seguidas. But we'll be back in just a few minutes, so sit tight, don't go away.